Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Tres y 25, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes, soy Pablo Acebo, bienvenidos, bienvenidas. Arranca Deportes COPE Asturias. En este martes de la cañada, ya sabéis lo que pasa los martes en la cadena COPE. Es martes de tertulión del Sporting y no ha sido una buena semana para el Sporting. Desde la última tertulia, que además hicimos un especial mundial, no ha sido una buena semana porque por el camino se ha caído el mundial y ha perdido el Sporting en Burgos. Por lo tanto, ha sido una semana bastante negativa. La gente ahora mismo se hace dos preguntas fundamentalmente sobre el Sporting, sobre el equipo. Una, ¿qué le pasa al equipo? ¿Cómo puede ser que a principio de temporada tan bien y ahora tan mal? Y dos, si le va a dar o no le va a dar para meterse en el playoff. Porque lo de empezar bien y caerse lo ha vivido el Sporting varias veces en estas últimas temporadas. Son un poco las preguntas que están en el ambiente, las vamos a llevar al tertulión. Muchos ya piensan que es el cuento de estos últimos años, lo de empezar bien, ilusionados, para luego acabar pegándosela, pero hay otros muchos que siguen pensando que hay que ser optimistas, que por ejemplo ahora viene el Albacete, que en el Molinón el Sporting tiene que ganar muchos partidos. En fin, lo vamos a hablar en el tertulión, es un tertulión muy interesante el que tenemos por delante, vamos a hablar de cómo está el Sporting y vamos a escuchar declaraciones sobre el Mundial, ha habido varias hoy, y vamos a escuchar también declaraciones sobre la Ciudad Deportiva del Oviedo. Tenemos muchas cosas en el programa hasta las 4 de la tarde, ahora te lo cuento, dame un minuto.
Ven a la Cañada Real Molinón. En la Cañada tenemos cocina abierta todo el día. Ven a probar nuestro menú carta de lunes a sábado. Disfruta con los tuyos en nuestra gran terraza con pantallas en pleno corazón de El Molinón. Vive los partidos del Sporting en la Cañada, en los bajos del Molinón. ¿Ya nos conoces? ¿A qué esperas? Ven a la Cañada.
¿Tienes huerta o jardín? Ahora puedes aprender a fabricar tu propio compost con los residuos orgánicos de la cocina y los restos vegetales de podar y segar. Apúntate al compostaje doméstico de Cogersa. Inscríbete durante el mes de febrero en tu ayuntamiento o en la web compostaconcogersa.es. Cogersa, Gobierno del Principado.
Vamos a escuchar un nuevo capítulo del Culebrón del Mundial. Están con el spin-off ahora. Esto es una serie que ya terminó. Lo contábamos por la mañana en Herrera en COPE Gijón con Marcos Martín. Esto es una serie que ya terminó. Ya el Ayuntamiento de Gijón decidió no firmar con la FIFA, por lo tanto, ya se terminó la serie. Pero ahora ahí se cuela. Ahora están van sacando capítulos más o menos cada día. El viernes fue el capítulo de Carmen Morillón, la alcaldesa de Gijón, con ese vídeo explicando los motivos de por qué dicen no al Mundial desde el Ayuntamiento. Ayer lunes entró en escena OTEA, la Asociación de Hosteleros y Turismo de Asturias, se puso del lado del Ayuntamiento, criticando a Orlegui en un comunicado que no hayan cumplido con la financiación y todo esto, diciendo que han dejado solo al Ayuntamiento de Gijón. Y hoy ha tomado la palabra Jesús Martínez Salvador, el portavoz del Gobierno Municipal, ha sido el protagonista del capítulo de hoy. Es la mano derecha de Carmen Morillón. Y por si alguien tenía alguna duda de que podría haber vuelta atrás, de que el Ayuntamiento se podría arrepentir, de que al final podría haber firma y acuerdo con la FIFA, bueno, pues dice esto Jesús Martínez Salvador, que Orlegui, por mucho que pueda hacer un plan a última hora, todo eso, no se han puesto en contacto con ellos y que no hay mucho más que hablar, ha dicho Martínez Salvador.
No hemos tenido ninguna noticia nueva ni ninguna nueva propuesta de nadie. Nosotros no entramos a valorar lo que entidades como la Cámara de Comercio o como TEA puedan opinar. Lo que sí decimos es que ese supuesto nuevo estadio tendría una necesidad de inversión superior a todo lo que el Ayuntamiento, por ejemplo, tiene que invertir para el plan de vías. No tenemos garantizado, evidentemente, ningún apoyo similar al que otras ciudades han tenido para poder reformar o construir un nuevo estadio. Y en virtud de eso, pues por responsabilidad, no, para nosotros no hay mucho más que hablar, la verdad.
No hemos tenido apoyo y no hay mucho más que hablar, la verdad. Es lo que dice el Ayuntamiento. Y hoy también, dentro del capítulo de hoy del Mundial, ha hablado Cuetos Lobo, que es el presidente de la Federación Asturiana, y ha dicho que está complicadísimo y que un concejal del Ayuntamiento le ha pedido el número de la organizadora de la candidatura.
Hoy he recibido una llamada todavía de un concejal del Ayuntamiento de Gijón para ponerse, que si se podía poner en contacto con la que está al frente de la candidatura, que es María Tato. Lógicamente, no sé si ha hablado ya con ella o no, pero que está más complicado que hace una semana, sí, está claro, complicadísimo. Yo creo que más que complicado, complicadísimo, ¿no? Que venga.
Bueno, es increíble que no tengan el teléfono en el Ayuntamiento de Gijón de María Tato, pero así estamos. Complicadísimo, dice Lobo. Habrá más capítulos, seguro. 3:30 en directo, Cadena COPE.
Deportes. COPE Asturias. estar informado.
Hay mucha gente detrás de la radio, lo sabemos y nos gusta mucho y os lo agradecemos muchísimo. Estamos en directo en la Cañada Real Molinón, en los bajos del estadio, como todos los martes, en este tertulión ya tradicional. Todo el mundo sabe que los martes son de tertulión en la cadena COPE, tertulión del Sporting, y con muchas cosas, porque hoy están pasando muchas cosas. Ya os acabo de contar un poco cuál ha sido el último capítulo sobre el Mundial 2030, las declaraciones de hoy habrá más, porque claro, por ejemplo, no hemos escuchado todavía ni a Irarragorri ni a David Guerra por parte de Orlegui. Es decir, que Orlegui va a escribir un capítulo post-Mundial 2030, ni cotiza, seguro, absolutamente seguro. Ahora están a repartirse culpas y vamos a ver quién gana la partida. Ahora estamos en Oviedo, porque el alcalde de Oviedo ha hecho unas declaraciones hoy bastante importantes también. Ha dejado muy clara la postura del Ayuntamiento de Oviedo con respecto a la ciudad deportiva, que es un tema importante. Después del fracaso de la Torres, que no ha salido adelante, no quiere ni oír hablar a Alfredo Cantelli de que la ciudad deportiva salga de Oviedo. Lo ha dejado clarísimo hoy en la presentación de la Final Four de la Copa del Rey Juvenil, y tenía además, tiene doble valor las declaraciones, porque justo a su lado estaba el presidente del Oviedo, Martín Peláez.
Hay una frase ahí que no me gustó, que pueda ser en Oviedo. No, tiene que ser en Oviedo. Y a partir de ahí, que hable el presidente. Pero tiene que ser en Oviedo.
Tiene que ser en Oviedo, es lo que dice Cantelli. Lo deja clarísimo. Claro, aquí el Real Oviedo ahora como club tiene la disyuntiva o de la Manjoya o de los terrenos en Siero para ampliar el Requesón. La postura del ayuntamiento está clarísima. Que va a presionar el ayuntamiento para que sea en Oviedo, está clarísima. Vamos a ver cuál es la postura del Oviedo, porque Martín Peláez no se ha mojado. Ha dicho que no hay nada todavía, que cuando se sepa algo, pues que lo comunicarán, pero no ha dado ninguna pista al respecto. Todo eso ha sido en el contexto de la presentación de la Final Four de la Copa del Rey Juvenil, que se va a jugar entre el 7 y el 10 de marzo en el Carlos Tartiere, y la va a disputar el Oviedo. Es decir, el Real Oviedo va a ser el anfitrión de la cita. Por primera vez en su historia va a llegar a semifinales de la Copa del Rey. Por lo tanto, podría levantar el título por primera vez. Se lo va a jugar contra el Español, contra el equipo que se va a jugar en semifinales, y en la otra semi van a estar Badalona y Mallorca. Y en cuanto al primer equipo, está el Oviedo preparando el partido del sábado contra el Levante, 6:30 de la tarde en el Tartiere, entradas ya a la venta, 20 euros para menores de edad, 25 euros en los fondos y 30 euros en zonas este y oeste. Son los precios del Oviedo Levante del sábado, están a la venta ya en taquillas del Tartiere, tiendas oficiales y online. En lo deportivo vuelve Paulino, que va a ser un poco la novedad en la lista, y cada vez con menos bajas el Oviedo, solo tiene 4 para este partido: Camarasa, Costas, Tarín y Mario. El Oviedo, que ha llegado a tener 9-10 bajas para un partido, por lo tanto lo de ahora son bastante buenas noticias para Carrión. Mensaje de Adarsa, cogemos el Mercedes y abrimos ya el tertulión del Sporting.
Se prohibirá la entrada al centro de la ciudad a los vehículos de combustión.
¿Qué será
en 2024?
De la degradación, no sé, de la movilidad, no lo tengo claro. ¡Que se callen ya! ¡Basta!
Ya lo he decidido. Elijo no renunciar a nada. Elijo el clase A híbrido enchufable de Mercedes-Benz.
Solo hasta fin de existencias en Adarsa, rebajamos nuestros clase A híbridos enchufables de stock para que hasta los más indecisos ni se lo piense. Consulta condiciones en www.grupoadarsa.com. Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Siero, Gijón y Avilés.
Me encanta abrir el tertulión del Sporting todos los martes con el jefe del Chigre, Bern Alonso, muy buenas.
Buenas tardes, Pablo.
¿Cómo estás, hombre?
Bueno, al calor del Chigre, el mejor calor que existe, ¿no? Sí. En este temporal, ni chimeneas, ni sopas, no, el calor del Chigre.
¿Se nota cuando viene peor tiempo que la gente, no?
Sí, sí, se nota. Además, estos días fueron duros de tiempo, de verdad, y las terrazas obviamente están paradas y la gente se queda en casa. Claro. Es lógico.
Lógico y normal, es que la verdad que el tiempo está siendo fatal. ¿Qué tal la semana? ¿Cómo la habéis vivido?
Bueno, semana tranquila, semana de transición, semana de febrero, pleno invierno, para la hostelería es una época tranquila.
¿Estás leyendo el culebrón del Mundial? ¿Por qué capítulo vas?
Estoy al día y ahora estoy en el momento en el de decidir en el relato que nos están vendiendo quién es más culpable.
Ah, vale. Estás en el spin-off de las culpas, entonces.
Sí, ¿no? Estoy en las culpas. Ahora mismo en el capítulo de las culpas y no diré públicamente lo que pienso, no se puede, pero...
Bueno, tienes que terminar los capítulos, no saques conclusiones precipitadas.
Por eso, vamos a esperar un poquito y a ver qué sale.
Sí, se llama La Culpa, la secuela se llama La Culpa.
Yo creo que es una pérdida histórica para la ciudad de Gijón, de verdad lo pienso, y a partir de ahí pues los responsables sabrán.
Gracias, Berna.
A vosotros.
Dame 30 segundos que paso por Asprusa y te presento al equipazo de comentaristas, porque tenemos un tertulión del Sporting que promete muchísimo.
¿Quieres vivir en el centro de Gijón?
Asprusa comercializa excelentes viviendas de 1, 2, 3 y 4 dormitorios en Marqués de San Esteban 21, junto al puerto y playa de Poniente. Áticos con grandes terrazas, vistas al mar, posibilidad de plazas de garaje y trasteros en el propio edificio. Excelente inversión, no lo dudes, y reserva ya por solo 12.000 euros. Infórmate en asprusa.com.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Cuatro menos 25 de la tarde. Estamos en directo. Estás escuchando Deportes COPE Asturias. Estamos en medio del tertulión del Sporting. Tiene la gente. Sí, sí, la gente tiene muchas ganas de hablar. Entonces ellos da igual que estés en directo o no. Ellos están con sus cosas y una cosa es la radio y otra cosa es lo que a ellos les apetece hablar. Porque
es la salsa de la tertulia.
Sí, la gente tiene muchas ganas de hablar. Os voy a presentar al al equipo de comentaristas para el tertulión. Está por aquí Andrés Menéndez de la Nueva España. Hola, Andrés, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Tú por dónde vas de
Black Mirror?
¿Del spin-off?
No sé, la verdad es que a mí este tema ya lo doy por amortizado, por liquidado, y entiendo que esto es, bueno, pues la parte de el vertedero, ¿no? Lo que queda, que es los escombros del Mundial, será estos últimos días, esta semana, y yo creo que quedan los últimos capítulos para el reparto de culpas, de quién la tiene más grande, de quién es la culpa, pues lo típico, ¿no? El proyecto ha fracasado de forma estrepitosa y yo creo que merece un análisis muy importante, ¿no?
Está Dani Souto desde la Boda Asturias. Hola, Souto.
Hola, muy buenas, Pablo.
¿Tú cómo lo llevas?
Bueno, yo soy de estas personas que le gusta más lo que pasa en un rectángulo de juego que lo que pasa en un despacho o en una oficina. Entonces, estas últimas horas de tanto comunicado político, cuando hay tanta política por delante, me entra una pereza terrible.
Fútbol y política, si se mezclan, suele salir regular.
Siempre sale mal.
Hoy vamos a hablar de fútbol, ¿eh? Se lo adelanto a los oyentes. No vamos a hablar del Mundial, vamos a hablar de fútbol, porque hay que hablar del Sporting. Está Víctor Olguera, el coordinador del Arenal, por aquí. Hola, Víctor, muy buenas.
Hola, buenas tardes a todos.
¿Quieres decir algo del Mundial?
No, yo ya paso. Sí, ¿no? El culebrón este para mí sobra. Para mí, un poco con lo que dice Souto. Vámonos al campo de fútbol, que mucho tenemos que hablar de ello.
¿Qué pensáis que le pasa al Sporting?
¿En el Mundial o fuera del Mundial?
No, fuera, hombre. Fuera mundial, en el campo. Vamos a hablar ya de fútbol. ¿Qué le pasa al Sporting?
Bueno,
¿qué pensáis?
Sporting, yo creo que lleva mucho tiempo cayéndose. Al final es verdad que todo lo bien que se hizo la primera vuelta, que creo que se hicieron muchas cosas muy bien, especialmente hasta noviembre, ¿no? Mediados de noviembre. Pues ahora ya no se está haciendo tan bien. El equipo, yo creo que arriba tiene un problema desde la misma composición de la plantilla, y que desde el momento la incorporación de Mario González no ha corregido, ¿no?, esa carencia que tiene arriba de talento, además de gol. Falta talento en el Sporting, que creo que quitando Hassan y Gaspar, el equipo tiene una carencia brutal de talento, y de hecho está echando mucho de menos a Campuzano, que yo creo que Ramírez reza ya para que llegue cuanto antes un jugador que había descartado en
¿quién lo
verano.
Diría? ¿Quién lo diría?
Y bueno, también se han juntado las bajas, ¿no? Las lesiones de Yáñez, de Rivera, del mismo Campuzano, del Cali. Son lesiones que están mermando mucho al equipo. Comentábamos antes, tomando algo en la comida, en la maravillosa comida que tenemos siempre aquí en la Caña Real, de la previa, que el equipo tiene que volver al 4-4-2 y al recuperar las señas de identidad de ese noviembre, de octubre, y que llegue hasta donde llegue. Y me parece que es lo más acertado.
Ese que dices que está ahora ya esperando Ramírez por él, que Campuzano, ¿qué era? ¿Uno que querían sacar este año?
¿En verano?
En verano, de aquella manera.
Es increíble el fútbol.
Campuzano lo llevan queriendo echar desde
el fútbol es increíble. Sí.
Esto del fútbol, bueno, los que llevamos muchos años en esto ya nos asusta nada, ¿no? Pero es paradójico, o sea, es paradójico porque ahora necesitamos a un jugador que tuvimos aquí 3 años, que no dio un rendimiento para el fichaje cuando se vino aquí a bombo y platillo, un jugador que iba a ser la solución. Yo creo que es un jugador que, viendo la plantilla y viendo los necesidades que tiene el equipo, pues sí que nos da muchas cosas, porque es un jugador distinto, de la parte de arriba es de los que tiene calidad. Y esos jugadores son los que puedes esperar algo, ¿no? Yo creo que lo del otro día fue un experimento que salió mal. Espero que el entrenador haya aprendido de que no se puede andar haciendo experimentos a estas alturas de la liga y jugándonos lo que nos estamos jugando, porque ahora no vale, no, oye, que era. No, es que ahora estamos ahí en la pomada. Ahora es el momento de que hay que seguir sumando, si no, pasa lo que pasa, a lo que ha pasado otros años, las decepciones, ¿no? Y yo creo que ahora es el momento de verdad de poner aquellos que son los que te han dado resultado hasta ahora para estar ahí, y dejase de historias y de experimentos.
A ver, a mi modo de ver hay una mezcla de muchos factores, algunos ya los comentó Andrés, como el tema de las bajas, por ejemplo, que son clave, el tema del momento individual de forma de muchos jugadores, que también ha bajado respecto al inicio de temporada, y ya centrándonos en lo colectivo, yo lo que más noto que está faltándole al equipo es efectividad arriba y evitar los errores atrás. O sea, el primer tramo de temporada yo creo que se asienta sobre todo en tener capacidad de, aunque generes poco, hacer goles. Ahí están, por ejemplo, los números de Campuzano, mismamente que hablamos, o también del propio Gaspar, y también evitar errores. O sea, el equipo era muy sólido atrás, aunque concedía, también tenías a Yáñez, que era un seguro importante que ahora no tienes, y se juntaba un poco todo para que fuera un equipo muy difícil de superar y que incluso en los partidos más igualados terminaba sacando la victoria, ¿no? Me acuerdo de varias remontadas incluso aquí en el Molinón. Ahora ya no sucede eso, ahora estamos siendo presas de nuestros errores, pasó lo de Zaragoza, pasó contra el Valladolid, ha vuelto a pasar ahora en Burgos a pesar de que fuiste superado por tu rival y aparte te está faltando ese gol que antes, o esa efectividad que antes sí estabas teniendo. Entonces se juntan todas estas cuestiones y me parece a mí que va a ser muy difícil encontrarle un motivo para revertirlo si no es desde el plano individual recuperar varios jugadores que puedan dar ese salto.
Es una muy mala señal estar echando de menos a los que no están, porque eso,
sí, además,
eso quiere decir que los que van entrando no van cambiando las cosas. Si os acordáis, a principio de temporada el Sporting, entrara quien entrara y jugara quien jugara, el equipo funcionaba.
El problema es que la competición de segunda división dura 42 jornadas y las carencias que yo creo que todos podíamos intuir, a la larga se ven. O sea, es muy complicado que el nivel de goleador de Dotero, por ejemplo, que no es delantero centro, yo qué sé, el propio Gaspar, que me parece un gran jugador, Gaspar no te puede marcar 20 goles, Otero no te va a marcar 14 goles, y luego es verdad que yo creo que el equipo ha perdido fiabilidad, el equipo ha perdido capacidad competitiva, el equipo ha perdido seguridad en sí mismo. Yo me da la sensación de que los jugadores, un ejemplo muy claro, Robert Pierre, ¿no?, que fue uno de los mejores jugadores de la primera vuelta, seguro,
sí,
que ahora se le nota que está con una confianza bajísima, ¿no? Y creo que el otro día en el partido lo pierde el entrenador.
Sí, yo también
el
lo creo.
El partido lo pierde Miguel Ángel Ramírez en el sentido de que busca hacer algo muy distinto para el planteo, lo cual, oye,
a eso iba yo.
Él tiene sus conocimientos los cambios... y no voy a ser yo quien tal, pero yo creo que el equipo no entendió muy bien, o sea, salvo esos 10 primeros minutos, 15 minutos, el equipo se vio en una situación de que no sabía, es que los automatismos...
También te digo, también
no
te digo, Andrés, que los jugadores están en un punto,
sí, sí,
en el cual yo he visto al Sporting jugar con tres centrales y dos carrileros, sí, mejor, sí, que el otro día, ¿eh?
No, pero
quiero decir, el Sporting no
el otro día, Pablo,
jugadores
el otro día,
a nivel individual no están bien. No están bien.
A la hora de salir, a la hora de atacar, se juntaban situaciones que Mario estaba lejos del área.
Sí.
Muy solo. Gaspar bajando a recibir al centro del campo. Fran Villalba escorado una banda. Varane y Nacho. Yo creo que la idea del entrenador era hacer un partido largo, llegar competidos, meter a Hassan igual y coger. Pero la realidad es que el partido se le hizo largo, pero larguísimo el Sporting.
Yo lo estábamos hablando en la comida y es lo que dice Andrés. Yo creo que el Sporting, efectivamente, lo comentamos antes, tiene que ir a lo que le funcionó.
Es que
los dos delanteros, Hassan y Gaspar, y con eso hasta donde
quede. Yo hablaba antes de los experimentos ahora a estas alturas de la liga, yo creo que es un peligro y un problema,
sí, sí,
porque además crea incertidumbre entre los mismos jugadores.
Sí, sí.
Jugadores que hasta ahora estaban cumpliendo perfectamente, como era Pierre o cualquiera de los otros, que estaban, quitabas uno y ponías otro, yo creo que salía y la gente iba cumpliendo tal. Las carencias que tú decías antes, esas son las de siempre. Son las de inicio de temporada, son las del el año pasado, son las mismas de siempre. Cuando hablábamos antes de que la falta de gol, estábamos hablando antes que los goles, ¿quién los metió? Gente que antes se tenía que no se metía, Gaspar,
Campuzano y Otero.
Campuzano y Otero, y punto. Resulta que el otro día, Otero, no, yo no entiendo tantísimos cambios el otro día, porque no estaban lesionados.
Los despistas.
No estabas lesionado. Yo creo que con ese tipo de cambios, ese tipo de experiencia, o sea, de nuevas, no sé, probar esas cosas nuevas o hacer experimentos.
Bueno, que tampoco pasa nada, quiero decir, hay que también ser justos con el entrenador también ha hecho un buen año, ¿no?
Bueno,
para que el Sporting esté aquí.
Sí, perfecto.
Y el otro día, pues para mí, oye, pierde el partido Miguel Ángel Ramírez, no solamente con el planteamiento de Víctor, sino con la lectura después. Es que mantiene la defensa de 5 hasta prácticamente el final del partido, Hassan entra el minuto 80. Yo de verdad rectifica quitando a Mario al descanso, pero también deja a un islote como Otero. A mí no me gustó nada.
Yo voy a romper una lanza a favor de Ramírez. Yo voy a hacer el debate aquí. No, más que nada porque sí creo que el planteamiento fue más acertado de lo que se está comentando. Porque Creo que la defensa de tres centrales estaba pensada precisamente para ayudar a los carrileros en la defensa del Burgos, que es un juego exterior, lo vimos además, era mover el balón de un lado a otro y buscar el centro al área. Sí, es un poco como pasó con el Oviedo, que también jugamos con ese tipo de defensa, por ejemplo, en el Tartiere. Y en ataque es verdad, eché en falta cosas, por ejemplo Mario González lo vi muy solo y creo que no era el partido para que fuera titular, se demostró, además luego entró Otero y creo que dio una versión pues como la que tendría que haber dado Mario, lo que pasa es que no está en ese punto de forma física y luego sí me gustó la apuesta por Gaspar y por Villalba de acumular gente dentro, de meter ese cuadrado por dentro y había opciones para poder avanzar y poder jugar. Lo que pasa es que yo vi un fallo clarísimo en la ejecución del partido, que puede ser un poco más lo que decís, que a los jugadores quizás les costó interpretar lo que quería Ramírez.
Sí, no tanto, el resultado fue claro, el que fue nefasto.
No tanto un fallo en el planteamiento, sino un fallo en la ejecución del partido.
Vale, cuando tú trabajas cuatro días o tres entrenamientos en mareo y pasas de llevar a los... Que, oye, al final repito, yo no soy entrenador, pero...
Y el planteamiento del equipo lo hizo en otras ocasiones, pero con otros jugadores.
No, es que sobre todo...
No, es porque
sí que
faltaban
parece...
jugadores que se jugaron con ese mismo planteamiento. Faltaban jugadores que interpretaron mejor
pero
ese.
Pero oye, que también con otros planteamientos el Sporting está jugando así también, ¿eh? Y jugando 4-4-2. A ver,
correcto.
Que el Sporting, lo que hay de fondo esto... es que no está bien, más allá del planteamiento del partido concreto.
La sorpresa en todo esto es que cambió a 5 jugadores respecto a la semana anterior. Yo creo que ahí hay un punto
ahí voy yo. Ahí voy yo, que siembra mucho confusionismo en el tema de la plantilla.
¿Y no pensáis que tiene poca autocrítica Ramírez? Yo, sinceramente...
No, como todos los entrenadores, Pablo. Tío.
No, los hay, los hay. Bueno, yo hablo de Ramírez ahora que estamos hablando del Sporting. A lo que voy es que...
Bueno, yo en ese sentido, yo creo
una
que
semana,
la autocrítica...
Una semana es el árbitro. Otra semana es que el equipo no las mete porque está teniendo ocasiones y no las mete.
Y yo he sido defensor siempre aquí de
Otra Ramírez. Semana las bajas, no sé.
Escucha, Pablo, yo he sido defensor aquí de Ramírez.
Pero si aquí lo hemos
yo
dicho
sé
mil
que
veces,
fue el
Víctor,
primero... Que sí. Fue el primero que se adaptó de nuevo este año a lo que es la liga de segunda, a la plantilla que tiene, a muchísimas cosas. Y que jugaban, entraba un jugador y salía otro y jugaban a lo mismo. El equipo competía. Sin embargo, lo que estabas diciendo tú antes, últimamente yo creo que se está sembrando mucho confusionismo en los jugadores. Falta de confianza. Yo creo que los jugadores están empezando a entrar en una dinámica de falta de confianza. Quizás por no mantener ese mismo sistema, esos mismos jugadores, salvo los que están lesionados, porque si están dándote resultado, ¿por qué cambias? Una cosa que funciona, yo entiendo que a estas alturas de liga no se puede cambiar, salvo que tengas puntos suficientes para jugártela de otra manera.
A ver, es verdad que yo creo que Ramírez se ha dado cuenta que el equipo se estaba cayendo, ha recurrido a jugadores igual de esa, digamos, de fondo armario, Fran Villalba, Diego Sánchez, Jonathan Barán, jugadores que están entrando ahora, Dani Keipo, jugadores que están entrando ahora, ¿no?, con mayor asiduidad, y le está faltando que responda esa quitando a Diego Sánchez, que
segunda
para mí, por
línea,
cierto,
¿no?
Diego
sí,
Sánchez,
está muy bien,
de verdad,
está muy bien.
Top.
Insisto, este chico, o sea, el otro día que igual tampoco hace un partido brillante, pero no está mal.
Como el contra el Valladolid jugó un partido.
¿Qué?
Buenísimo.
No, en Burgos.
No, aquí contra el Valladolid.
No, yo creo que este chico, de verdad,
yo
hay
creo
futbolista
que...
para la próxima temporada en el Sporting, claro. si lo cuida.
Oye, total. Y en Burgos hay muy pocos a los que rescatar, no, y Diego puede ser uno de ellos.
Pablo Insúa y Diego Sánchez, ¿no? Sí.
Pero es verdad que la segunda línea...
Yo llevo tiempo diciendo que para mí son la pareja de centrales que tiene que ser titular. Es verdad que son...
No me duele decir esto, pero también yo creo que... Al equipo le da un poco de falta de confianza a la portería, ¿no? Y me duele decirlo porque, bueno, cubano amiguito mío, Joel y todo esto. Pero yo creo que el equipo demuestra ahora falta de confianza en la parte de atrás. Me duele decirlo, pero es así.
Porque también te voy a decir una cosa, Víctor, con Yáñez, que estoy de acuerdo contigo en lo que estás diciendo, ¿eh? Pero con Yáñez el Sporting perdió contra el Racing de Ferrol y perdió 3-0 en Zaragoza.
Sí, pero no daba la sensación de que estaba dando...
Es que yo estamos con lo de echamos de menos a la gente, que yo lo entiendo, ¿eh? Entiendo por dónde vais y además es normal, porque vale, Yáñez es fundamental en el equipo. Pero yo voy a que el apagón es...
El día del Valladolid aquí
es general,
aquí estuvo
el
muy bien,
es
Joel.
Muy, muy preocupante.
Sí,
pero
sí.
Es
sí.
que mucho más preocupante...
Sí, porque
por eso, pero es un...
De lo que la gente piensa. Porque pero yo creo que el Sporting está entrando en una dinámica...
Ahí voy.
En la que se va a quedar sin playoff.
Es que ya lleva
va una dinámica en la que va a estar lejos de competir el playoff.
Andrés, son números de descenso en los últimos dos meses. Decir, números de descenso.
Es que de 14 partidos...
Pero y además, la sensación
tres,
que da el otro día en Burgos, para mí la sensación de Burgos es el peor es partido de temporada, mal. Pero con mucha diferencia respecto a Zaragoza. Pero con mucha diferencia, porque Zaragoza tienes a José Ángel, tienes a Cote, en la que te metes en el partido, y el equipo tuvo dos, tres ocasiones de área,
sí.
Y errores individuales groseros en Zaragoza que te cuestan el partido. El fallo del Cali, el fallo de Robert Pierre, el fallo de Rubén Yáñez. Pero es que ayer... bueno, perdón, antes de ayer, ya no sé ni en qué día vivo, la sensación que da es que te pudo haber goleado el Burgos.
Claro, es que yo sensación...
Hay un penalti y tiene un palo.
Estamos hablando de la segunda línea, dices, pero es que la primera general, tampoco va. Es que tampoco Gaspar está bien, tampoco Cote está bien, tampoco Nacho, los que te habían...
Es que el equipo no está bien.
Los que te sostenían al principio tampoco están bien, o sea, ni la primera ni la línea, ni la segunda. Entonces, hay un apagón genérico. Y eso es preocupante, porque los números, efectivamente, es que son de descenso en los últimos dos meses.
Sí, y que al final también se está notando en el rendimiento global del equipo. O sea, al final el Sporting ahora genera menos. Es así. Antes era un equipo más vertical, más reconocible. Los rivales decían, es que me puede jugar directo, me puede jugar en corto, no sé,
sí,
muy bien.
Y la sensación y ahora, de endeble, ¿no? De débil.
Y ahora, sí, pero sobre todo...
Yo vuelo cuando por pisa, esos errores. Pisa el equipo rival, el otro día el Burgos solo te mete un gol, pero yo digo, no da seguridad.
Peligro, ¿no?
Dices, por los errores, sobre todo. Como pasaba el año pasado, en esa fase de temporada, más o menos sobre estas alturas, que decías, es que el Sporting no da fiabilidad. Sin embargo, en octubre y en noviembre, a mí el Sporting salía a un campo a competir y decía, compite. Ganará, perderá, empatará, pero compite. Ahora, el Sporting, que no digo que no compita, digo, no me transmite esa seguridad.
Bueno, porque mira, Andrés, sin embargo, yo no tengo la sensación de que está al nivel del año pasado. Es decir, que daba la sensación de que no compite.
El año pasado, además, era otro contexto.
Claro, no, el equipo...
Y el ambiente está mucho más contaminado.
Sí, eso antes.
O sea,
antes.
El equipo ahora tú me dices...
No tiene nada que ver.
Puede...
Compararlo con el año pasado, claro. Y ver fantasmas ya antes.
Puede volver otra vez a ganar partidos.
No, porque mira, el próximo día, el viernes ganamos aquí y ya empezamos a pensar en otras historias. Pero eso no va a quitar... De que veamos lo que hemos visto,
claro.
O sea, que no pensemos en lo que hemos visto. Que hay cosas que no están funcionando. ¿Por qué? Y a mí lo que me llaman son esas dudas de un día para otro, tanto cambio. Y eso es lo que yo digo. Las pruebas a estas alturas de la liga, o sea...
Yo por eso echo más en falta un poco una autocrítica más férrea de Ramírez. Es decir, que salga una rueda de prensa y le diga a todo el mundo, señores, estamos aquí ahora mismo en un mal momento.
Pues, macho, aterriza en el planeta Tierra porque
lo echo más en falta.
Hay entrenadores, muy pocos entrenadores. Yo recuerdo que, no sé, los últimos entrenadores que han pasado por el Sporting, no recuerdo a uno decir, levanto la mano, me equivoqué.
Yo no sé si es a raíz también de todas las críticas que hubo en torno a Ramírez.
Bueno,
pero
una
a mí me da,
la prensa, él tiene una
es que a mí
prensa.
me da que de
absurda,
esta
cierto.
Temporada, para quedarnos con esta temporada, creo que va, por así decirlo, con el freno de mano echado o incluso con el mensaje precocinado. O sea, cuando pierde, siempre va a estar echando balones fuera, no vas a verlo, yo creo que no vas a verlo esta temporada.
Yo creo que
siendo
Ramírez,
tan autocrítico.
A Ramírez le ha marcado una barbaridad el primer mes en Gijón, los dos primeros meses en Gijón, los palos que
a nivel
recibió,
comunicativo.
Y los palos que recibió,
por eso,
claro.
Por eso.
Y él dijo, no, hasta aquí. O sea, él, yo creo que ahí, lógicamente, le dolió, que me parece, si somos personas, es ser humano, hay que empatizar con esos golpes que recibe una persona, que además está haciendo su labor profesional, su trabajo, y que acaba de aterrizar comiéndose un poco marrón, ¿no?
Es que en ese momento de forma inmerecida totalmente. Ya, sí, que no has hecho nada, o sea...
También comiéndose un poco marrón,
Andrés,
y luego es verdad que yo creo que él tiene una sensación de que la atacan permanentemente y creo que...
Andrés, pero tú no...
Pero no puedes vivir así tampoco, ¿eh?
No piensas que lo...
Mira a Xavi en Barcelona.
El error, claro. El error fue de él en la presentación ya, viniendo con planteando los planteamientos que había que hacer.
Sí, seguramente...
Yo le he criticado aquí en ese sentido y, sin embargo, lo estoy alabando últimamente. Le reconozco el cambio porque yo creo es que llegó aquí pensando que venía a no sé a dónde, a jugar con un equipo del tiquitaca como el Barcelona.
Me molesta mucho cuando todas las
cuando
críticas...
no era conocedor, yo creo que de la plantilla, perdón, Andrés, no creo que era ni conocedor de la plantilla ni conocedor de la liga de profesional que se iba a enfrentar aquí, yo creo que en ese sentido no era consciente de ello,
a mí
y por eso
mucho,
recibió los palos.
Me molesta mucho cuando las cosas van mal, que siempre se diga que no, es que es el entorno, es el no sé qué, y cuando las cosas van bien, que se saque pecho. A mí eso me ha molestado. No digo de Ramírez, porque Ramírez, la verdad, se no ha sacado pecho en ningún momento.
Lo de Xavi, que decías ahora.
No,
sí,
pero
está cual.
Que, no, pero Ramírez,
Xavi,
en ese sentido, yo creo que él no ha sacado pecho en ningún momento.
Capítulo. Xavi,
pero a mí me molesta
capítulo.
Mucho, porque me parece que igual que nosotros dices, no, es que las críticas a Ramírez fueron inmerecidas, pues decir, pues también molesta que se diga permanentemente el entorno, molesta, ¿sabes?
Bueno, que quede claro que fueron inmerecidas, digo, en el momento en que llega. O sea, nada más
luego
aterrizar.
Que los resultados
luego
son
ya,
los que son.
Evidentemente, puedes sentarte
oye,
a analizar.
Oye, y que el Sporting lo estamos diciendo, son dos meses con números de descenso y las críticas no llegan, quiero decir, porque el Sporting está ahí metido y tal,
no,
y yo no veo un entorno tóxico.
Se
va todo lo contrario, o sea, yo creo que el entorno es buenista.
Se estaba...
El entorno
sí.
Del Sporting es buenista, sí, pero sí. Es súper buenista. O sea, que
no, pero porque
se
la ha ganado también, ¿eh?
Bueno, este año sí.
Se lo ha ganado.
Se lo ha ganado el equipo.
Los últimos años...
Los resultados
en eso estoy de acuerdo completamente.
Todos los que estamos en estas tertulias en agosto no pensábamos ni que íbamos a estar aquí.
Ni ellos mismos.
De hecho, hicimos una tertulia aquí, o sea, una tertulia no, que hicimos aquí como si fuese una porra.
Una porra.
Ya lo sacaremos.
Y estará grabado por ahí lo que hablamos.
Sí, está en el
copión. ¿Te acuerdas que te dije yo, voy a esperar 100 días?
Sí, sí.
Porque yo siempre doy una confianza. Y a ver qué fichajes hacemos a última hora.
15 horas y 54 minutos. Ese copio lo sacaremos, ¿eh? Porque eso va a destapar muchas preguntas.
Sí, sí, sí.
Hacemos un paso por escaparates y volvemos. Estamos en la Cañada Real Molinón, en el Tertulión del Sporting.
Sobre la erupción del Vesubio del año 79 después de Cristo, que sepultó, entre otras cosas, otra impresionante biblioteca de papiro.
Era de Pisón, que es el suegro de Julio César, nada menos. Él tenía una villa en Herculano, al lado de Pompeya, cuando fue descubierta bajo 30 metros de lava petrificada. Uh-huh. Lo que encontraron fue una biblioteca privada alucinante.
Salieron los martes a las 11:30 de la mañana, Javier Sierra en Herrera en COPE.
Alucina.
La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo desde 20.990 euros con entrega inmediata. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
En Unión Financiera Asturiana sabemos que la mejor palabra es unión. Hemos aprendido que la unión de nuestro trabajo y nuestros clientes son la clave para avanzar y lograr más. Más empresas, más empleos, más deporte, más cultura, más unión para poder ofrecerte los mejores productos financieros y seguir apoyando al deporte y a la cultura asturiana. Trabajamos desde Asturias para toda España. Llámanos al 985 27 74 27 o visítanos en unionfinanciera.es. Unión Financiera Asturiana. Desde 1984, dando crédito a tus sueños.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Viajes El Corte Inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
¿Te imaginas que el mayor de los directores de cine rueda el vídeo de la comunión de tu hijo? Pues ahora Acciona Energía, la mayor compañía energética del mundo que solo opera en energías renovables, te instala los paneles solares en tu casa y pone toda su energía a tu servicio a un gran precio. Aprovecha y hazte autoconsumidor. Entra en Hogares Acciona Energía e infórmate.
Deportes.
COPE Asturias.
Estar informado.
Seguimos en el Tertulión del Sporting. El viernes hay partido, ¿eh?, contra el Albacete. Y después de todo esto, ¿cómo lo veis, lo del viernes? Es un partido, yo creo, importante, ¿no?
Fundamental.
En casa.
Sí. Fundamental, sí, porque si el Sporting, además es una semana muy corta, no te da tiempo a pensar, no te da tiempo prácticamente a nada, entonces creo que el Sporting todavía está en una posición envidiable, y lo pienso de verdad. Creo que en junio, en agosto habría firmado estar a estas alturas de temporada donde está, y lo que tiene que hacer es un reset mental, preparar el partido de Albacete de la mejor forma posible, recuperar jugadores, puede que vuelva Víctor Campuzano, seguramente Rubén Yáñez ya está más cerca de volver, Cristian Rivera está más cerca de volver, el Cali estará más cerca de volver. Y yo creo que
¿creéis
tiene que
lavar. ¿Creéis vosotros que es un antes y un después a partir del próximo día? Si se...
No, tanto como eso.
No.
Queda muchísimo todavía.
Yo, ¿sabes lo que creo? Que las opciones del Sporting van a pasar por el Molinón. Eso sí, no, que seguro, lo tengo clarísimo.
Sí, claro.
Es decir,
partidos,
que cada partido de los siete en el Molinón son una final.
Eso sí. Es lo que te iba a decir yo. Sí, y sí. Mucho más con los resultados que se han dado últimamente, de los 14-3. Nada más.
Es que encima está ahora el Español renace, el Valladolid renace.
No, es que es el momento.
Va a ser muy difícil.
Escucha, es el momento. Es el momento donde te lo juegas todo. Y estamos cansados de decir, los entrenadores dicen, sí, sí, la liga hay que ganar partido, tal. Pero cuando llega al final.
Faltan 14.
14 partidos. En este caso, todavía creo que faltan muchos.
Mucho.
Faltan muchos. O estás ahí o no estás ahí. Y ahora es cuando hay que demostrar de verdad si eres un aspirante a todo.
Bueno, señores, habéis estado muy bien, ¿eh?
Muy bien, muy contento con la con el tertulión de hoy.
Yo creo que llevamos unos cuantos nosotros tres, ¿no? Ya hemos coincidido unos cuantos.
No, yo contigo menos, Andrés.
Sí, pues sí, mejor, porque así tenéis más confianza para llevaros la contraria, sí, para discutir.
No, que bueno, es bueno. Sí,
un día tenéis que dejar abierto eso para cuando...
No, hay que conservar el trabajo, Víctor. Víctor, Dani, Andrés, muchas gracias a los tres.
Abrazo.
Gracias a todos por estar ahí. Mañana más Deportes Copia Asturias. Te quedas con la tarde. Adiós.